El podcast de Que Comience. Hola amigos, estamos en otra tarde de Mate con Superhéroes. Estamos con Nicolás Urich y tenemos un invitado, nuestro experto en manga, pero que hoy vino a tomar unos mates con los superhéroes. ¿Cómo estás, Darío?
Todo bien, Gonzalo. ¿Cómo andan?
Hola, Bon. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tenemos a Clark Kent.
Es verdad, nuestro dibujante de manga está de incógnito.
Claro.
Y al final soy un superhéroe norteamericano. No le estoy haciendo honor al manga.
El otro día charlando salió el tema de los nombres de los superhéroes con respecto como marca. Uh-huh. Ese sería el tema que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?
Es cierto, sí, es cierto.
Y acá estamos entre mate y mate. Hablábamos de que no teníamos que hacer ruido con la pava ni... inventamos el artificio de ponerle un repasador debajo para que no haga ruido cuando vamos cebando el mate.
Es muy efectivo. Muy efectivo.
¿Cómo sería el tema de el nombre de un superhéroe como marca?
Como marca. Todo depende de cómo uno lo ve, me parece. Depende de cómo uno lo ve. O sea, desde qué lado del público te parás. Si vos te parás del lado del público masivo, o sea, el consumidor de películas, series, videojuegos, salís mejor parado. O sea, tenés más satisfacciones. Ahora, si te pones del lado del lector, ahí ya la cosa se pone un poco más pesada, un poco más...
Porque, ¿qué sería el nombre de un superhéroe como marca? ¿A qué nos referimos exactamente? Por ejemplo, Superman, Batman, como marca.
Como marca.
¿A qué te referís?
Bueno, Superman, es parte de la cultura popular, o sea, es una marca. Su logo está en remeras, en tazas, hay una estatua en Metrópolis, la ciudad, en serio. Batman, el logo de Batman, salís a la calle, está la remera de Batman... O sea, muñecos, o sea, son una marca, ya dejaron de ser simples personajes de historietas, o sea, desde sí. Casi desde sus inicios que dejaron de serlo, pero creo de que estos últimos 20 años se lo ha tomado más como marca que como personaje de historieta.
Porque sí, realmente son marcas, o sea, dejaron de ser el título de una revista, el nombre de un personaje, de una historieta, uh-huh. Y pasaron a ser marca registrada, o sea, realmente se registraron como marcas. Yo, porque se me ocurre, no puedo usar el nombre Batman o Superman para un personaje mío o para una revista mía o para un producto mío.
Exacto. Sí. Pero se encararon, yo no sé si se encararon los personajes desde un principio como marca. O sea, Superman yo no sé si se pensó como una marca cuando se creó.
Yo creo que no.
Batman creo que sí. Yo creo que Batman creo que sí se pensó como una marca.
¿Desde un comienzo?
Desde un comienzo, porque ya lo dijimos el otro día, Bob Kane era una especie de empresario más que de un artista de historietas, ¿no? Pero Superman no, o sea, Superman se pensó como, o sea, vamos a inventar un héroe nuevo. No creo que se haya pensado el personaje como marca desde su inicio, porque lo lees y te das cuenta. O sea, las historias no son muy de marca, ni tiene villanos como Batman, yo creo que ahí se dieron cuenta con Superman que se podría hacer una marca con un personaje de historietas. Pero no se pensó como una marca. Por eso, cuando le piden a Bob Kane crear a Batman, en realidad lo que están pidiendo es crear otra marca. Eso es por lo menos mi punto de vista.
Y el logo de Batman y el logo de Superman deben tener su historia también.
El logo de Superman, o sea, fue una metamorfosis el logo de Superman. Todo empieza como una S simple... Y vos ves cómo va pasando el transcurso de los años y esa S simple se va como más volviendo más complicada y se termina volviendo la S que conocemos todos, ¿no? Y siempre vos ves que hay un que DC demanda a una cafetería o alguna empresa de remeras porque usa su logo de Superman en cualquier lado. Siempre sale alguna noticia de esa. Y el logo de Batman, no sé si tiene tanta historia como la de Superman, porque es un murciélago. Creo que se hizo muy conocida a partir de la serie, que es el logo de Batman amarillo con el murciélago negro. Sí, es el logo más identificativo del personaje para mí.
En el caso del logo de Batman, el hecho de que lo llamaban a Batman con
la batiseñal,
claro,
que debía aprender el logo, y ese es el que quedó. O sea, Batman ya no usa ese traje ni usa ese murciélago como insignia, pero la imagen representativa de Batman es ese círculo amarillo con el murciélago negro adentro.
Eso fue cambiando, ¿no? Con el tiempo, el logo.
El logo fue cambiando, sí. Siempre, yo creo que Batman siempre tuvo logos piola. O sea, es el logo, el primero, el murcielaguito así chiquitito. Luego, el, que ya hablamos recién. Después viene Frank Miller y le pone ese logo de murciélago gigante que está, queda espectacular. Pero creo que la imagen más representativa es la que es la del logo amarillo.
Y hablamos de Superman y de Batman. ¿Qué otros personajes serían registro de marca?
Y bueno, o sea, Spider-Man es una supermarca. Y ahí sí creo que se encargaron los personajes como marca. Cuando no creo que desde un comienzo. No creo que Marvel desde los 60, Stan Lee y Jack Kirby hayan pensado que eran los Cuatro Fantásticos como una marca. Pero creo que a partir de cierto punto sí. Creo que ya a partir de Spider-Man creo que se... O sea, es un personaje con mucha sustancia, eso no, no está fuera de discusión, pero se encararon como marcas. O sea, Spider-Man es claramente una marca, es una marca Spider-Man. O sea, últimamente más que personaje de cómics, o sea, más que Batman y que Superman, en mi opinión.
¿Y hay otro personaje, en este caso femenino, que sea así, que tenga un peso importante y que sea registrado como una marca?
Sí, la Mujer Maravilla es claramente una marca, pero... Tengo la sensación de que se dieron cuenta de que la que potencialmente podían explotarla y ahora se dieron cuenta de que o sea, el personaje se puede explotar. Y ahora recién ahora tengo la sensación de la que la están explotando como una marca. O sea, tenemos la película, tenemos una serie de dibujitos en la que ella aparece, muñecos, todo. Pero hasta hace 50 años lo único que tuvimos la Mujer Maravilla era la serie. Después luego eso no tenía mucho protagonismo fuera del cómic. No lo hubo. Tengo la sensación esa. Y creo que estos últimos 20 años, como dije desde un principio, que los superhéroes empezaron a explotar más como marca que como personaje de cómics. Pero la Mujer Maravilla no está tan afectada por eso, en mi opinión. Más que nada porque se seguía, yo leía La Mujer Maravilla y seguía leyendo un personaje de cómics. O sea, tenía una sola revista. O sea, ni siquiera la explotaban como marca dentro del cómic. O sea, Batman y Superman tenían 40.000 títulos, La Mujer Maravilla siempre tuvo uno. ¿Entendés? Y te das cuenta de que es una marca, pero hasta ahí. Y ahora con la película se dieron cuenta de que tenían una marca que nunca la pudieron haber explotado como tenía que ser.
Yendo ahora más a la actualidad, ¿qué personaje femenino es el que tiene... Una marca.
Harley Quinn es una marca. Y es otro personaje que tampoco se pensó como marca. Harley Quinn nació de la serie animación de Batman de Bruce Timm y Paul Dini.
Vos decís que Bruce Timm y Paul Dini
no la pensaron como marca. O sea, la pensaron como vamos a poner una amiguita al guasón y se dio. O sea, el personaje fue cobrando protagonismo, a la gente le gustaba porque era un muy buen personaje. De hecho, le dieron un origen que estaba buenísimo. Y el origen lo contaron en la historieta. No lo contaron en el dibujito. Y bueno, como siempre, ¿qué termina pasando? Bueno, acá tenemos una marca en nuestras manos. Explotémosla. Lo que hicieron primero fueron trasladarla a la historieta. No estuvo tan bueno como fue su traslado a las historietas. Estuvo un tiempo como que estuvo media enterrada Harley Quinn.
Cuando lo trasladan en la historieta, ¿a qué te refieres? ¿A que tiene su propio título?
Claro, en la continuidad de Batman oficial. No la del dibujito. Después estuvo un tiempo enterrada Harley Quinn, o sea, como que estaba, existía, pero no estaba tan explotada. Y a partir de hace 3 años, Harley Quinn aparece hasta en las sopas, está en todos lados. Y no es un buen personaje como era en la serie de animación, no es el mismo personaje, ni ahí. Además se malinterpreta todo, o sea, te cuentan que el Guasón en la película, por ejemplo, el Escuadrón Suicida está enamorado de ella, y en realidad el Guasón originalmente no la podía ni ver, la usaba, o la menospreciaba. Y ella enamorada de él, pensaba que lo podía conquistar y el chabón ni bola. Eso es lo que me molesta de cuando se empieza a explotar las marcas, ¿no? Cuando se empieza a perder la brújula de quién es el personaje.
Claro, le dan prioridad a que es un producto que se va a vender y que no importa cómo hacemos para venderlo. Y se olvidan un poco de la forma original del personaje.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasó cuando fue el relanzamiento de DC hace 5 años? Relanzaron a todos los personajes desde cero. Pero no estaban relanzando los personajes de cómics, estaban relanzando marcas. Que es la primera vez que creo que se relanzó los personajes de DC como marcas en los cómics. Porque cuando se relanzó en los 80, los personajes se relanzaron pero como personajes de historietas, ¿me entendés? O sea, por lo menos esa es mi visión. O sea, ya eran marcas, ya eran marcas registradas, ya tenían su nombre, Superman era Superman, Batman era Batman.
Pero todavía la prioridad estaba en el personaje y en la historia.
Claro, la prioridad era el cómic, o sea... Ahora lo que hacen es... Cambiar productos, o sea, productos para después explotar en el cine o en los videojuegos o en lo que sea. Y eso es lo que a mí me molesta. Por suerte, nuestro preferido, mi preferido Batman no sale tan dañado de todas esas cosas. Pero
la última película de Batman vs Superman, ahí
Batman fue menos perjudicado.
Sí, por ahí el más perjudicado fue el Superman.
Superman es exactamente el que más se ha dañado en estos últimos años.
Sí, no se ha respetado la forma del personaje, ni siquiera la personalidad.
La personalidad. Ahora recalcularon y volvieron al Superman de siempre. Pero bueno, mucho ya se hizo el daño, ¿viste? Y luego, bueno, otro personaje que es una recontra marca es Deadpool. Deadpool es un personaje, una recontra marca. Y es un personaje que lo creó Rob Liefeld. O sea,
¿quién es Rob Liefeld?
Rob Liefeld es el... No me da ganas, no tengo ganas de decir que es el peor dibujante de historieta de la historia. Pero lo es, lamentablemente lo es. No fue un éxito al comienzo, pero fue cobrando mucho protagonismo y yo no sé si tiene una historieta buena Deadpool, pero la película está buenísima. O sea,
bueno, algún talento debe tener el creador.
Rob Liefeld, sí, imagino que algún talento tendrá, o sea, sabe hacer negocios, todo.
No como dibujante,
tampoco creo que sea tan malo, o sea, es malo porque creo que cobró mucho protagonismo cuando quizás no se lo merecía como dibujante, pero qué sé yo, era parte de lo que había en los 90, no sé.
Para mí Jim Valent es peor que Rob
Liefeld. Bueno, Jim Valent es otro dibujante que dibujó Gatúbela muchos años.
Darle el título de Gatúbela a Jim Valent para mí es como haberle dado una pepita de oro a alguien que realmente
no se lo merecía. Sí, dibujaba muy mal, era muy feo el dibujo. Bueno, y hablando de Gatúbela, ya los personajes, o sea, Batman es una marca y dentro del universo Batman están los otros personajes que también son marcas. El Guasón es una marca, Gatúbela es una marca, Robin es una marca, hasta Alfred es una marca. Creo que ya es una marca, dejaron de ser así.
Incluso Gatúbela también ganó su propio espacio.
Obvio, Gatúbela ya tuvo su película, bastante pobre.
Muy.
Qué sé yo, tiene su historieta hace años, ahora ya no tiene. Pero Gatúbela es una marca, o sea, creo que cualquier personaje exitoso no le salva de ser una marca. Creo que hasta los personajes de autor son una marca. Watchmen es una marca. Sandman de Neil Gaiman es una marca. Hay distintos pactos de cómo explotarla, ¿no? O sea, Watchmen, cuando Alan Moore y Dave Gibbons la crearon, no existió otro tipo de acuerdo. Ellos le cedieron los derechos a DC. Y ellos, DC, hacía lo que se le iba a dar las ganas con Watchmen. Total, ellos firmaron. Después se pelearon. Pero bueno, ellos pusieron la firma. Y con Sandman ya era otra cosa. Ya el creador es el que tiene las propiedades sobre la marca. Como que se respetó más el acuerdo. Y si Sandman sale en algún lado, siempre va a ser con el permiso del creador. Eso es algo que se viene haciendo. Por lo menos DC lo hace. No sé si Marvel lo hace. Porque no, Marvel no tiene tantos personajes de autor como tiene DC.
Pero Nico, se me viene a la cabeza un Todd McFarlane, por ejemplo. ¿Cómo lo ves?
Otro gran empresario, Todd McFarlane. Tampoco voy a decir que el tipo me gusta como cuenta. Spawn fue una marca. Es una marca. No tanto como antes. Hoy en día ya no es.
En realidad creo que McFarlane es una marca.
Creo que el proyecto Image fue la editorial que crearon Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Larsen y Rob Liefeld.
Sí,
eran crear marcas. Se pusieron los cuatro de acuerdo, vamos a hacer cuatro historietas cada uno y creemos una marca. Y bueno, es lo que hicieron. O sea, Image en su comienzo fueron crear marcas. Wildcats es una marca. Savage Dragon de Eric Larsen es una marca. Spawn es una recontra marca. Creo que ahí ese fue un proyecto que se encaró desde lo empresarial, más que desde lo artístico.
Bueno, para ir terminando hoy, ya se nos va lavando el mate.
Sí.
Por ahí la próxima vez podemos hablar justamente del proyecto de Image.
Muy interesante.
Hubo muchos cambios en la década del 90 y bueno, Image sería un tema interesante.
Y este año se cumple 25 años. Podemos hacer un breve repaso ahora. Image surgió desde, o sea, Tom McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld y Eric Larsen trabajaban en Marvel. Y los cómics se vendían porque ellos dibujaban. Y como ellos sentían de que no estaban recibiendo un trato como se merecían desde la editorial, dijeron, no, así, vámonos, llamemos nuestra editorial y fue lo que hicieron. Y bueno, después tiene toda su historia.
Bien, bueno, queda para el próximo mate con superhéroes.
Dale.
Tomá el del estribo, Nico.
Dale.
Gracias, Darío.
No, gracias a vos.